esta hora de la tarde abrimos las puertas del bufete jurídico Hispacolex, para hablar hoy, fíjate, está como muy entroncado todo con el mundo de las vacaciones en el día de hoy, ¿verdad? Y después de ir viajar con niños, vamos a viajar en general. ¿Qué problemas se nos pueden presentar en las vacaciones? Pues vamos a hablar de ello con Carlos Castilla Linares, que es abogado del Departamento Mercantil de Hispacolex. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Tras la Semana Santa, Carlos, y con esto del verano ya a la vuelta de la esquina, estamos pensando ya en las vacaciones, pero claro, esas vacaciones hay muchas veces que nos pueden jugar malas pasadas, puede ser, por ejemplo, el retraso de un vuelo, la cancelación del mismo, e incluso algo tan habitual como es que te pierdan el equipaje, que eso no es una cosa que sucede entre un millón, sino que es más frecuente de la cuenta. En general, Carlos, ¿qué situaciones podemos encontrar los viajeros cuando nos vamos de vacaciones?
Bueno, Pedro, pues más o menos ya nos ha dado un pequeño spoiler de lo que suele pasar. Bueno, cuando hacemos un viaje no pensamos que se puede truncar un poco el mismo y pensamos que todo va a ir bien, pero desgraciadamente pues a veces o se cancela el vuelo o se retrasa el mismo o a veces nos deniegan el embarque porque hay overbooking. Y después está que si llegamos al destino, a lo mejor la maleta o nos lo han roto o no llega esa maleta o llega con retraso y nos fastidia un poco las vacaciones. Entonces, mi amigo, y yo creo que esto es para los oyentes les puede venir bien, siempre me preguntan, bueno, oye, Carlos, si me cancelan el vuelo, si lo retrasan, si me pierden el equipaje, ¿qué se puede hacer? Entonces, bueno, escuchando un poco tu inicio del día de hoy, que hablabas también del tema de Málaga como una de los sitios más visitados, creo que es un buen tema a tocar.
Hablando de vuelo, por ejemplo, ¿qué cosas te pueden ocurrir así como más normales?
Bueno, yo creo que el más grave es la cancelación del vuelo, que es cuando hay un vuelo programado y se cancela el mismo, no llega a salir ese vuelo. Otro puede ser el retraso, que es cuando hay una diferencia entre la hora de llegada real al destino y la hora que había programado en su momento la compañía aérea. Y después también está la denegación del embarque, que es cuando la compañía aérea te dice que no puedes embarcar, no te puedes montar en tu vuelo, y la causa más habitual en estos casos es por overbooking, por sobreventa, que la compañía vende más boletos, más tickets de los que realmente hay en el avión.
¿En cualquiera de estos tres casos tenemos que actuar de la misma manera, cancelación, retraso o denegación de embarque, o son maneras distintas de actuar ante cada una de ellas?
No, en Europa está el reglamento 261/2004, que es el que regula los derechos que tenemos los pasajeros ante estas tres situaciones. Ante las tres vamos a actuar igualmente y no existen diversos derechos. Estaría el derecho de información, que es el que tenemos todos los pasajeros de conocer qué ocurre con el vuelo, qué ha pasado. En ese momento, si por ejemplo se cancela el vuelo, la compañía nos tiene que dar un folleto donde aparecen todos los derechos que nos asisten. Y si no nos dieran este folleto, pues lo podemos solicitar inmediatamente en el mostrador. Después tenemos el derecho de atención, es decir, si por ejemplo se retrasa un vuelo y tengo que comer allí en el aeropuerto, beber, hacer una llamada, quizás tengo que pernoctar en algún hotel, todos esos gastos la compañía aérea por ese retraso no lo va a tener que abonar en el futuro. Yo siempre advierto de que todos estos gastos, todos estos tickets que tengamos que pagar durante este proceso, que los guardemos porque después lo tenemos que reclamar a la compañía. Después tenemos también el derecho de reembolso, que es bueno, si me cancelan el vuelo, pues que me devuelvan el dinero que ha costado este viaje. Y después está el derecho de compensación, que en función de la distancia entre el aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino, las cantidades oscilan entre 250 euros a 600 euros. Sí que es verdad que, por ejemplo, en este derecho de compensación, la compañía puede establecer que hay algunas excepciones por las cuales no nos van a pagar. Y es porque haya, bueno, el famoso, ¿no?, las condiciones meteorológicas incompatibles con el vuelo, o que haya la seguridad del vuelo no sea totalmente la adecuada, o que no hayan avisado, por ejemplo, con 14 días de antelación a que se va a cancelar ese vuelo.
¿Estos derechos, Carlos, sirven para cualquier lugar del mundo o solamente en España?
Bueno, este reglamento, como te he comentado anteriormente, es de la Unión Europea. Entonces, si pensamos en la Unión Europea junto con Noruega, Islandia, Suiza, todos aquellos vuelos que salgan desde este territorio hacia un lugar en el extranjero, me da igual si es Japón, si es Nueva York, si es Costa Rica, da igual. Estos derechos los van a tener todos los pasajeros. Y igualmente, si, por ejemplo, alguien de Nueva York viene a Málaga, también se le van a asistir con estos derechos porque llega a territorio europeo. Siempre que esta compañía aérea, el que va desde Nueva York a Málaga, sea una compañía que tenga sede, sea una compañía comunitaria de la Unión Europea.
¿Ejercer esos derechos es fácil o más fácil de lo que pensamos o nos lo ponen muy complicado?
Bueno, tenemos la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, que es la competente para velar por el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, todo vuelo que salga desde un aeropuerto español hacia un tercer país va a ser la AESA el órgano competente, y todo vuelo que salga de un aeropuerto de un tercer país hacia España también va a ser AESA quien se encargue de ver si se ha cumplido o no con las obligaciones de la compañía aérea. En este sentido, AESA tiene una página web y también se puede enviar la reclamación vía postal. Yo siempre recomiendo que sea vía telemática porque siempre es un medio más rápido. Y lo que debemos decir en nuestra reclamación es simplemente exponer qué es lo que ha ocurrido, si ha sido un retraso, si ha sido una denegación, una cancelación, y exponer brevemente qué ha ocurrido y si se ha dado alguna solución por parte de la compañía aérea. Una vez que entregamos toda esa documentación a AESA, este órgano va a ver qué ha pasado, va a documentarse, va a pedir audiencia a la compañía para que le indique qué es lo que ha pasado exactamente, para que le dé un poco la otra versión, ¿no? Y una vez ya tenga las dos partes, ya emite una decisión, un informe, que es vinculante para la compañía y dirá si se ha satisfecho o no los derechos de los pasajeros y qué se puede, por ejemplo, si hay un derecho de compensación, cuál es la cantidad que se debe compensar. Si nosotros entendemos que ese informe no es lo suficientemente satisfactorio, podremos ir ya a los juzgados y reclamar a la compañía lo que entendamos.
Para terminar, el tema del equipaje decíamos al principio que es lo más frecuente que suele pasar. En todas sus acepciones, pérdida, rotura, retraso, etcétera, o que nos lo cambien de vuelo, que tú llegues a tu ciudad y tu equipaje esté en Honolulu, eso puede suceder también. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con el tema del equipaje en todas sus circunstancias?
Bueno, lo primero es, en cuanto bajemos del avión y vamos a la cinta transportadora, ¿no?, y vemos que empiezan a salir maleta y maleta y maleta y no vemos la nuestra. Bueno, tendremos que esperar hasta el final, y si vemos que sale, pues genial, la recogemos, y tendremos que mirar también si esa maleta está bien, porque a lo mejor está rota. En el caso de que esté rota o que veamos que finalmente no sale esa maleta, tenemos que irnos siempre al mostrador de la compañía aérea con la que hemos volado. Y en el caso de que la compañía aérea, por algún motivo, no tenga un mostrador allí habilitado, buscar algún representante donde poder presentar la correspondiente reclamación. Siempre se hace lo mismo en las tres circunstancias, o en la pérdida, en la destrucción o en el retraso. Tenemos que hacer esto. Entonces, la compañía aérea, una vez que vamos allí y comentamos lo que ha pasado, va a emitir lo que ellos llaman un PIR, que es un parte de irregularidad de equipaje. Y esto nos entregan una copia y deberemos guardar esta documentación para la reclamación posterior. En cuanto a los plazos, Pedro, que bueno, que al final esto yo creo que es lo que más puede interesar a los oyentes. Respecto a los daños, tenemos un plazo de 7 días desde que recogemos la maleta. O sea, 7 días desde que salimos del aeropuerto y nos llevamos nuestra maleta. En el caso de retraso, 21 días desde que la recibimos. Y en el caso de pérdida, que realmente legalmente no hay un límite establecido por el convenio de Montreal, pero nuestra recomendación es que desde el momento de que se nos notifique que, oye, efectivamente se ha perdido tu maleta, no sabemos dónde está, o como tú has dicho antes, está en Honolulu, pues entonces a inmediatamente presentar la reclamación. También otra cosa muy importante, Pedro, ya yo creo que más como una recomendación personal, más que como abogado, como viajero que soy también. Yo siempre hago una fotografía de mi equipaje antes de facturarlo. porque después te va a hacer las cosas mucho más sencillas. Igualmente, si tenemos algo de valor en nuestra maleta, yo también le hago una foto al interior de la misma, porque después aparece la hora y el día en el que se ha hecho la fotografía. Yo, por ejemplo, ya contándote un poco una experiencia personal, yo en Semana Santa volví de un viaje y claro, al recoger la maleta, yo siempre le hago una foto a la mía en la cinta transportadora, ¿no? Cuando ya la voy a facturar. Y ahí se veía que estaba perfectamente mi maleta, y cuando la recogí, estaba completamente rota por detrás. Entonces, como te he comentado, fui al mostrador e inmediatamente me hicieron una... No tuve que esperar nada porque vieron cómo estaba la maleta, la foto de antes de montar la maleta en el vuelo y se procedió a la sustitución por una maleta nueva con las mismas características. Entonces, yo creo que eso es fundamental, y después yo creo que al final, desde Hispacole, ya un poco más asesoramiento legal propiamente dicho, creemos que en este tipo de situaciones lo ideal es asesorarse y preguntar cuanto antes qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Porque al final puede ser un trayecto un poco amargo, y nosotros estamos para intentar solucionarlo lo mejor posible.
Bueno, pues ahí tenéis soluciones, lo de la foto, imprescindible. A Carlos Castilla Linares, abogado del Departamento Mercantil de Hispacoles, bufete jurídico, le ha servido en su último viaje de Semana Santa. Carlos, gracias por atendernos como siempre, y nos encontramos en la próxima.
A ti siempre, Pedro. Un saludo.